MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo recorrido del GPS Internacional para el cierre de la semana, con temas siempre en la agenda del continente. Ustedes saben, hemos estado monitoreando la situación en Perú a partir de la institución del presidente Pedro Castillo, la llegada de la presidenta interina Dina Boluarte. Se han dado muchos episodios de violencia, de represión en las calles de la capital Lima y en otras zonas también de ese país. Ustedes saben, hemos estado monitoreando la situación en Perú a partir de la institución del presidente Pedro Castillo, la llegada de la presidenta interina Dina Boluarte. Se han dado muchos episodios de violencia, de represión en las calles de la capital Lima y en otras zonas también de ese país. Vamos a ver lo que está pasando a nivel de derechos humanos. Nos comunicaremos con la Red de Derechos Humanos que está en Perú y que ha presentado una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para responsabilizar al gobierno interino sobre la muerte de varias decenas y centenares de heridos en las calles de Lima. ¿Qué efectos tendrá esto? ¿Y qué salida institucional puede tener un país en permanente conflicto? Será materia también del contenido de este programa, que además hablaremos de lo que pasó a nivel de Silicon Valley Bank. Ha quebrado el mayor banco de referencia para las empresas financieras y tecnológicas de los Estados Unidos. ¿Cómo impacta esto en el sistema financiero internacional? ¿Qué causas tiene el desplome y, sobre todo, qué consecuencias tendrá? Verónica Sforcin, periodista, analista, especialista en temas de tecnología, estará en contacto con nosotros. Y el espacio siempre para la música, Nahual Cosarini, es un artista argentino, Santiago Cosarini, que llegó desde la provincia de Córdoba hace algunos años a Montevideo, supo cantar en el transporte colectivo y se ganó un lugar con alguna de esas bellas canciones que hablan de amor, pero también hablan de naturaleza. Santiago Cosarini Nahual vuelve a Uruguay esta Semana Santa de turismo en varios rincones, sobre todo del este y de Montevideo, y estará antes presentando su show en este viaje que cierra la semana y que recorre el continente del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora de noticias. Paraguay busca renegociar la cláusula que lo obliga a vender a Brasil la energía que no consume de la represa de Itaipú a precios más bajos en el mercado. En un diálogo con Sputnik, el candidato a senador Ricardo Canese aseguró que permitir a Asunción vender energía de Itaipú a otros países sería beneficioso para la región y el medio ambiente. El 26 de abril de 1973, los entonces presidentes de facto de Paraguay y Brasil, Alfredo Stroessner y Emiliano Garrastazu Medici, firmaron el Tratado de Itaipú, con el que ambos países no solo buscaron solucionar un histórico conflicto limítrofe, sino que acordaron la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Paraná. Medio siglo después de firmado y con la deuda por su construcción recién saldada, Paraguay se dispone a rediscutir partes del acuerdo, considerado históricamente más beneficioso para Brasil y perjudicial para los intereses económicos paraguayos. La interpretación del acuerdo, que ha primado desde su firma, obliga a Paraguay a vender a Brasil la energía eléctrica que no utiliza, generalmente a precios más bajos en el mercado. Es un texto ambiguo que utilizó la dictadura brasileña con la complicidad de Stroessner y los sucesivos gobiernos de la oligarquía del Partido Colorado para interpretar que Paraguay tenía que entregarle la energía que consumiera sí o sí a Brasil a un precio irrisorio, ridículo, hasta regalado, comentó a Sputnik el ingeniero Canese, parlamentario paraguayo del Parlasur y presidente de la Comisión Especial de Hidroeléctricas. Canese, actual candidato a senador, aseguró que haber saldado la deuda de construcción de la represa pone a Paraguay en un momento histórico en relación a Itaipú, ya que el 13 de agosto del 2023 vencen los efectos del anexo C del Tratado de Itaipú, donde están incluidos los arreglos económicos en torno a la negociación de la energía. La fecha permite volver a renegociar los términos, algo que para los paraguayos es visto como una oportunidad de obtener un trato más favorable. El 30 de marzo el Congreso peruano votará la admisibilidad de la primera moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, iniciativa presentada por bancadas de izquierda que la responsabilizan por la muerte de 67 peruanos a manos de agentes del Estado en diversas protestas desde que asumió el 7 de diciembre del 2022. La congresista Nieves Limachi, de la desaparecida bancada del Perú Democrático, presentó la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte a fines de enero del 2023. La iniciativa para votar la destitución de la jefa de Estado fue apoyada por las bancadas progresistas de izquierda del Perú Democrático, Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Perú Libre. La moción de vacancia presidencial se presentó en función de la responsabilidad que recae sobre Boluarte por la muerte de 67 peruanos en el marco de las protestas contra el gobierno por la destitución del presidente Pedro Castillo. La iniciativa legislativa, que supone la incapacidad moral de la presidenta para ejercer el cargo, requirió en una primera instancia de 26 firmas favorables para avanzar en el trámite parlamentario. El siguiente paso es que el Congreso peruano deberá votar el 30 de marzo la admisibilidad de la propuesta de vacancia presidencial. Para ello se requiere la aprobación del 40% de los congresistas, de modo que la moción avance en su trámite, es decir, necesita al menos 52 votos. Si es declarada como admisible, el Pleno del Congreso tendrá entre 3 y 10 días como límite para acordar una fecha de inicio al debate y rumbo a la posterior votación de la moción. La mandataria está facultada para ejercer su derecho de defensa durante el debate en el Pleno del Congreso de forma personal, designar a un abogado para ejercer la tarea en su representación o, en su defecto, realizar la defensa entre ambos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 28 de marzo que convocará una conferencia internacional para promover el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político entre la sociedad y el gobierno venezolano. Según un comunicado de la presidencia colombiana publicado tras el anuncio de Petro, todavía no está acordada la fecha de esta cumbre, pero se espera que se realice luego de la llamada Semana Santa, que culmina el 9 de abril. De acuerdo con la comunicación oficial, la realización de la conferencia fue tema central de la conversación que mantuvo el presidente Petro con su par venezolano Nicolás Maduro durante la reunión que ambos mandatarios mantuvieron días atrás en Venezuela. Las Fuerzas Armadas rusas ya han recibido varios centenares de los tanques más avanzados, en su mayoría los tanques NT-90 Priori, para su uso en la operación militar, afirmó una fuente informada a Sputnik. Hasta la fecha, la industria de defensa rusa ha suministrado varios centenares de nuevos tanques recién salidos de la cadena de montaje a la zona de la operación militar. Se trata principalmente de tanques TM-90 Priori, así como de carros de combate T-23 profundamente modernizados. También especificó que estos tanques están como mínimo al mismo nivel que los vehículos extranjeros más modernos y en algunos aspectos están muy por encima de las características de combate de los tanques que posee las Fuerzas Armadas de Ucrania o que serán suministrados por los aliados de la OTAN en términos de armamento, sistemas de control de fuego, protección, movilidad y conciencia internacional. Añadió que el TM-90 y el T-23 están equipados con protección dinámica adicional que permita a los tanques rusos resistir efectivamente a las armas antitanques desde casi todos los ángulos. La Defensoría del Pueblo de Perú lamentó el 22 de marzo la muerte de otro ciudadano dentro del contexto de las protestas en contra del gobierno y el Congreso. Lamentamos el fallecimiento de Rosalino Flores, ciudadano que resultó herido durante protestas en Cusco y era atendido en el hospital de Lima. Reiteramos pedido para que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva y diligente de los hechos a fin de que los responsables sean sancionados, indicó el ente a través de su cuenta de Twitter. El ciudadano, un hombre de 22 años, fue herido en la espalda por el impacto de 36 perdigones lanzados por un miembro de la Policía Nacional, según consta en un registro audiovisual. El hecho sucedió el 11 de enero en el contexto de las protestas ciudadanas en el sur del país y desde entonces la persona permanecía internada en el mencionado centro de salud en Lima. Con esta muerte sube a 49 el número de civiles fallecidos por la represión directa de las fuerzas del orden. Para hablar de la crítica situación política y social en Perú, estamos en contacto con Nicolás Fuentes, integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos. Nicolás, recientemente hubo un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que reprueba al gobierno de Boluarte. ¿Qué opinión te merece esta resolución y cómo podría influir esto en el restablecimiento del orden institucional en el país?
Muchísimas gracias por la invitación, Fabián. Y bueno, más precisamente hablando, se trata de las observaciones finales a la evaluación del Perú en el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que es una evaluación que el comité le hace a todos los estados cada 4 años. A Perú le tocó en marzo, de manera coincidente con las protestas, ¿no? Y bueno, el comité expresa su preocupación por la situación de Perú en 16 aspectos del pacto, ¿no? Y por ejemplo, ha pedido a la presidencia de la República, ha pedido, digamos, todas asociadas al contexto de manifestaciones, ¿no? Y por mencionar algunas, ¿no? Su preocupación por el uso excesivo de estados de los estados de emergencia, que ha pedido que modifique su legislación antiterrorista, que no use el delito de terrorismo para estigmatizar a quienes ejercen su legítimo derecho, que garantice el juicio a presidente Pedro Castillo, que capacite a los agentes del orden para no incurrir en perfiles étnicos raciales involuntarios al momento de hacer una represión y que esta no se convierta en desproporcionada. Y bueno, ¿qué te podría decir, no? La observación es de orden político, no tiene carácter contencioso, ¿no? Pero es una situación complicada para el Estado peruano, porque el Estado peruano dentro de su último decenio te diré que no ha tenido una reputación tan negativa, ¿no? A nivel internacional en materia de derechos humanos. No con ello te digo, pues, de que no es que no se hayan violado derechos humanos, se ha violado y bastante, pero no ha habido la denuncia que sí se ha hecho en esta oportunidad, ¿no? Y ello se puede ver, pues, comparando esta observación final con las anteriores, ¿no? Entonces, el Estado peruano tiene que decidir qué es lo que debe de hacer, ¿no?
¿Cómo analizas la situación política en el país? ¿Cuáles son las causas de la grave crisis institucional que afecta a Perú desde hace décadas? ¿Y cuáles son las perspectivas al respecto?
No, definitivamente, ¿no? El comité y digamos que el impacto internacional se ve, ¿no? Porque el respaldo incondicional del gobierno de los Estados Unidos se dio desde el primer día, desde el 7 de diciembre. Salen los pronunciamientos del grupo de expertos de las Naciones Unidas, sale el pronunciamiento del alto comisionado y ahora el informe de las observaciones finales, y el gobierno de Estados Unidos convenientemente cambia de posición, que se investiguen las violaciones de derechos humanos. Entonces, de una u otra manera, nos damos cuenta que dentro del escenario internacional sí hay una influencia, ¿no? Entonces, creo que sí podría impactar muy favorablemente. Sabemos que desde el plano interno la situación es muy complicada. Es por eso que desde la Red Nacional de Derechos Humanos, consideramos que se deben tocar las puertas de los organismos internacionales y se debe, de fomentar la solidaridad internacional para poder afrontar y salir de esta crisis.
¿Cómo analizas la reacción de los gobiernos latinoamericanos con respecto a la presidenta Boluarte? ¿Se encuentra cada vez más aislada a nivel internacional?
La crisis de Perú, digamos, que no es, por ejemplo, a nivel regional la que más acapara la atención de la OEA, por ejemplo, ¿no? La OEA está más centrada en Nicaragua. Pero yo no menospreciaría la reacción de los gobiernos latinoamericanos que se han solidarizado con el pueblo peruano y han condenado la reacción del gobierno. 6 gobiernos, México, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Honduras. Claro, hay 3 gobiernos que también han entonado con Estados Unidos, como el gobierno de Brasil, de Uruguay y de Ecuador, ¿no? Han entonado, bueno, y lo han visto de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Esas posiciones de estos 6 gobiernos, digamos, que o sea, por ejemplo, se refleja, ¿no? En un reporte de la CELAC para el 30 de enero, ¿no? Donde ubicaba a Perú, ¿no? Como el segundo país con más muertes, ¿no? En manifestaciones después de Iván Duque, ¿no? Entonces, si bien es cierto, digamos, si bien es cierto, digamos, para poder hablar, digamos, de un aislamiento internacional, tendríamos que hablar de un movimiento regional mucho más cohesionado y mucho más institucionalizado, ¿no? Me parece bastante importante, ¿no? El pronunciamiento de estos países solidario de estos países que he mencionado, ¿no?
¿Y la solidaridad, digamos, va más que el lado hacia el lado de los manifestantes o cómo observas eso?
No, definitivamente hay una solidaridad con el lado de los manifestantes, ¿no? Todos los países hacen mención, pues, a su preocupación por el socavamiento de la democracia, pero el enfoque del socavamiento de la democracia es diferente, ¿no? Mientras, por ejemplo, gobiernos como los de Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Uruguay hacen un enfoque mucho más formalista, ¿no? Y limitan, pues, la democracia a un sentido de procedimientos, ¿no? Países como México, gobiernos como los de México, como los de Colombia, como los de Chile, los de Bolivia, Argentina y Honduras, ¿no? Han comprendido de que han comprendido que somos una región desigual, ¿no? Desigual para acceder a oportunidades, a cargos públicos y desigual también para soportar lo que es la represión policial, ¿no? Entonces, es en ese marco que ha ido estos pronunciamientos solidarios, ¿no? Y claro, muy, muy, muy satisfecho por ello, ¿no?
Finalmente, Nicolás, ¿cómo analizas la situación del presidente Castillo y cómo evalúas un eventual encuentro entre el presidente mexicano AMLO y su abogado? ¿Qué perspectivas hay?
Bueno, el encuentro entre el abogado de Pedro Castillo y el presidente López Obrador creo que va en la línea, ¿no? Me entendemos, ¿no? En la línea de denunciar, pues, las irregularidades dentro de las instancias diplomáticas, ¿no? Dentro de las instancias internacionales. Ello porque, digamos, y lo decimos porque de una u otra manera la Red Nacional ha acompañado a la defensa legal de Pedro Castillo, para presentar una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, ¿no? Y digamos, este trabajo internacional se hace porque se aprecia, ¿no? Que dentro de el proceso del expresidente Pedro Castillo no hay garantías procesales que se estén protestando, que se estén protegiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La calificación de flagrancia delictiva que se hace por su mensaje del 7 de diciembre es completamente irregular, ¿no? ¿Por qué? Porque la flagrancia delictiva requiere el elemento sensorial de quien dispone, de la gente que dispone de la detención. Eso no existe porque hay una orden superior, ¿no? Que respalda esa flagrancia, que digamos, encamina esta orden de detención. Igual, pues, en la inaplicación de garantías constitucionales, como la del antejuicio político, ¿no? A todos los presidentes les corresponde ser sujetos a un antejuicio político. Entonces, al presidente Pedro Castillo se le levantó el juicio político, el antejuicio político, no se le, no, no, no se, no se sujetó, no, no, el Congreso no lo sometió a este procedimiento, y esas son, y ese es, digamos, es la situación, digamos, que se ha llevado ante el grupo de detenciones arbitrarias, ¿no? Porque consideramos de que se está instrumentalizando la justicia con fines políticos, ¿no? Mire, y tal es así, Fabián, que en esta observación final, ¿no? Se ha pedido al Estado peruano, ¿no? Que informe sobre la implementación de ciertas recomendaciones. Y ha pedido una en especial, que informe sobre la implementación de las garantías a juicio justo al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Conforme al artículo 14 del pacto, que establece, pues, una relación de garantías, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Consideramos, pues, que la situación, digamos, es una situación, digamos, de arbitrariedad que está sufriendo, ¿no? Y bueno, la DF, y bueno, el encuentro, como decimos inicialmente, obedece, pues, va en esa línea, ¿no?
Nicolás Fuentes, atentos entonces a la evolución de los acontecimientos en Perú. ¿Alguna mirada que creas que puede suceder respecto al futuro próximo?
Bueno, es un poco, siempre ha sido un poco indeterminada la política en Perú, ¿no? Y más aún en este contexto crítico, pero cuando menos siempre expectantes, ¿no? De que de una u otra manera haya una apertura, pues, mucho más democrática, ¿no? Mucho más participativa, ¿no? En esos momentos quizá hay un periodo, digamos, hay un periodo de protestas quizás de menor intensidad, ¿no? Pero la persecución continúa y eso es muy, muy preocupante, ¿no? Y lamentablemente también estamos viviendo un periodo, digamos, de desastres naturales que también ha reflejado cuáles son las prioridades, digamos, presupuestales del gobierno, ¿no? Presupuesta dinero para comprarle armas a Brasil, pero no tiene dinero, por ejemplo, para enfrentar problemas relacionados a los desastres naturales, ¿no? Entonces, no me adelantaría, digamos, a dar un pronóstico, pero sí, en base a la descripción que acabo de hacer, invitaría, pues, a quienes nos escuchan a que pueda, digamos, tentar los suyos, ¿no? Tentar su pronóstico.
Nicolás Fuentes, de la Red Nacional de Derechos Humanos. Gracias por estar en GPS.
Muchísimas gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, en las últimas semanas fue noticia el banco de referencia para las startups, que es Silicon Valley Bank, quebró y esto preocupa al sistema financiero internacional, pero sobre todo a Estados Unidos. Hay causas de este desplome, pero también hay consecuencias. La caída del Silicon Valley Bank ha generado una alarma inusitada en el sistema financiero, pero sobre todo a Estados Unidos, ya que se trata de la segunda mayor quiebra bancaria desde el año 2008. ¿Qué causas y sobre todo qué consecuencias trae esto? Vamos a recibir a Verónica Sforzin, que es especialista en todo el área vinculada a la tecnología. Pero lo primero que queremos saber, Verónica, porque esto tiene mucho de alfabetización también y de explicarle a la audiencia, es que nos puedas contar qué es Silicon Valley Bank y qué efectos puede tener esto sobre nuestras vidas. Verónica Sforzin, bienvenida a GPS.
¿Cómo estás, Fabián? Un gusto estar en este espacio y con vos y con toda la audiencia de GPS. Bueno, como vos bien decís, es un banco de referencia para todo lo que son las pequeñas empresas, las startups dentro de Silicon Valley. Es un banco que se encarga de prestarle dinero a estas startups que necesitan todo el tiempo inversiones grandes, masas de inversión, para ir creciendo, e incluso pensemos que muchas de estas son empresas que prometen avances tecnológicos, saltos tecnológicos o algún descubrimiento en términos de software, de inteligencia artificial, pero que para que eso ocurra tiene que pasar muchos años. Entonces, durante todos esos años, estas empresas necesitan de un gran financiamiento para pagar sueldos, por ejemplo, y para también ir dando estos saltos tecnológicos, porque no dan rentabilidad de una manera rápida muchas de estas, ¿no? Se llama el sistema de palo alto, le dicen, que es este sistema de gran financiamiento y que permite que las empresas crezcan y que también le pone límites y pone incluso también la orientación, ¿no?, de crecimiento de estas empresas de tecnología, es decir, hacia dónde se van desarrollando. También termina siendo muy condicionada por estas inversiones y entonces genera estos modelos de negocios muy acotados, ¿no? Es decir, los programadores y los software que se van creando, la inteligencia artificial que se va creando, siempre está direccionada a tratar de generar altas tasas de rentabilidad, modelos de negocios muy agresivos en ese sentido. Y digamos que no está en el centro el bien común, ¿no?, sino que justamente es hacer negocios con la estructura tecnológica que ya está desarrollada. Bueno, esa es un poco la estructura que se viene desarrollando dentro de California. Como Estados Unidos viene también promoviendo el desarrollo tecnológico interno, y acá hay que diferenciar, Fabián, algo que es clave, que es que este sistema es para las que son las startups. Ahora, las Big Tech, las que nosotros conocemos más en América Latina, como Facebook, Amazon, Apple, Google, que es Alphabet ahora, ¿no?, Microsoft, están mucho más entrelazados directamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con financiamiento que viene directo del Estado, ¿no es cierto?, y de los gobiernos. Entonces, a estas grandes empresas la caída del Silicon Valley Bank no la está afectando para nada. Y sí hay una crisis, ya me meto un poco en otro aspecto, ¿no?, de esta crisis que se produjo a partir de la caída de este banco, que es la crisis porque empieza a haber poco efectivo por el aumento de la tasa de interés dentro de Estados Unidos, ¿no? Pensemos que en un corto periodo de tiempo, desde el 2020, que estaba en 0,5, al 2023, en escasos 2 años y medio, subió la tasa de interés de 0,5 a 4,5, que es como está hoy, ¿no? Entonces, esto que provoca que haya poco dinero circulante en la economía norteamericana, este dinero que vaya directamente a invertirse, ¿no?, para sacar estas altas tasas de interés, pero genera que haya poco dinero en la economía. Y eso hace que estas empresas, incluso las grandes, tengan algunos problemas para mantenerse. En realidad, las Big Tech tienen grandes tasas de ganancia, pero lo que provoca esta suba de las tasas es esto de los despidos masivos, este pequeño achicamiento que están haciendo, o gran achicamiento, para no perder estas altas tasas de ganancia, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco esta es el problema más estructural que estamos viendo, ¿no?, en el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Por supuesto que va a afectar, de vuelta, no tanto a las Big Tech, las grandes 5 o 6 empresas van a seguir expandiéndose, desarrollándose de otras maneras, pero sí a este sistema de pequeñas empresas, ¿no?, que están un poco más condicionadas.
Verónica, y esto obviamente tiene consecuencias, un posible efecto cascada sobre el sector bancario y también temores por el impacto sobre estas empresas, que en realidad terminan impactando sobre nuestras vidas, porque son empresas que con las cuales todos los días interactuamos, ¿no?
Bueno, creo que hay que desmitificar un poco ahí. A ver, por un lado, sí, es una realidad que estamos, y hay muchos teóricos que se especializan en economía que lo están analizando, estamos en proceso de una seguidilla, ¿no?, de quiebras en términos de los bancos. Ahora parece que también el Deutsche Bank está siendo afectado, el Credit Suisse, ¿no? Un efecto cascada que se provoca a partir de lo de Silicon Valley Bank, que hay que ver justamente quiénes quiebran, ¿no?, y quiénes son los que van a comprar a muchos de estos bancos. Ya se está hablando de que hay un posible comprador del Silicon Valley Bank y hay un posible comprador del Credit Suisse, ¿no? Entonces, acá lo que se está viendo es una guerra, ¿no?, que está desencadenada hace rato, ¿no es cierto?, pero en términos económicos es un proceso de centralización de los capitales, ¿no?, una lucha entre los capitales. Hay que ver cómo quedan parados y cuáles son los bancos que se comen a los bancos que estén más débiles en este sistema financiero. Acá vale aclarar que esta debilidad estructural del sistema financiero angloamericano está basado en que estos bancos tienen toda su estructura principal puesta en la especulación financiera, ¿no es cierto? Y esto de los derivados financieros, esta especulación permanente que lo que hace es que estos bancos no estén ligados a lo productivo, a la economía real, sino que vivan de hacer las famosas timbas financieras. Y por lo tanto, cuando hay una crisis de legitimidad, como es lo que pasó con el Silicon Valley Bank, rápidamente, ¿no?, los ahorristas o otros inversores se cuidan, ¿no?, y cada uno saca sus propias fortunas y demás, y esto genera desestabilizaciones muy grandes dentro del sistema bancario y estas crisis. Que también hay que agregar que lo que vemos en el Silicon Valley Bank es la expresión de la interna norteamericana, ¿no?, de una interna en la cual muchos autores están hablando que Estados Unidos está iniciando una guerra civil, o sea, es decir, una disputa en términos estructurales por el territorio estadounidense, y vemos que hay algunas notas que muestran cómo Peter Thiel, ¿sí?, y su fondo de inversión, la Unión Square Venture, que es un activo republicano, un aliado de Trump, fue el que inició la corrida dentro del Silicon Valley Bank, ¿no?, el que sacó grandes millones de fortunas, ¿no?, millones de dólares, hizo esa primera gran extracción, y aparte, a partir del fondo de inversión que tienen, activó las alarmas, y eso hizo que muchos otros fondos de inversión también saquen sus ahorros de ahí, o su plata de ahí. Y eso generó este primer momento de desestabilización. Es decir, pegándole a estas estructuras financieras más globalistas, ¿no?, o más cercanas a los demócratas, incluso en términos políticos. Entonces, esto muestra cómo una interna política también se expresa en el plano económico, porque es una disputa estructural ya, ¿no? Deja de ser una interna en realidad, es una disputa de proyectos estructurales, y desencadena estos desequilibrios profundos que estamos viendo. Para terminar por ahí estas grandes líneas, también hay que decir que no es casualidad que en este momento de desestabilización del sistema financiero angloamericano, justamente se reúnen Putin y Xi Jinping, ¿no? mostrando que siguen empujando el BRIC Plus, ¿no? Y mostrando que se pueden desarrollar otras relaciones internacionales con otros parámetros éticos, con otras, mucho más basado en la economía real y no en lo financiero especulativo de la propuesta angloamericana, que es lo que viene conociendo América Latina. Digo, ese es el panorama que, no casualidad, empieza por el Silicon Valley Bank y por esta estructura tecnológica. Porque, como te decía al principio, la estructura de Palo Alto, la estructura de desarrollo tecnológico angloamericano y también más continentalista, de los sectores más continentalistas de Estados Unidos, es una estructura tecnológica que se ha desarrollado en base al capital financiero especulativo, ¿no? A los capitales de riesgo. Está muy entrelazado lo financiero especulativo con el desarrollo tecnológico. Porque en realidad en los 90, y la primera gran crisis fue con las .com en los 2000, ya se empezó a ver cómo había un alto grado de especulación en estas inversiones en tecnología, ¿no? Es decir, grandes promesas de que se van a hacer grandes descubrimientos, muchos lobistas atrás de toda este desarrollo californiano, y los fondos financieros que, mirando esto con buenos ojos, invierten millones y millones de dólares ahí, sus fortunas ahí, y que en realidad es capital de riesgo, ¿no? Es dinero que ya es un dinero especulativo y que se pone también a especular a partir de invertirlo en estas tecnológicas y exigirles que rápidamente den altas tasas de rentabilidad. Esto ha distorsionado, por supuesto, todo el desarrollo de tecnología y lamentablemente vemos un conjunto de programas, un conjunto de, bueno, esto es para desarrollar en todo un, necesitaríamos bastante tiempo, ¿no? Pero todo esto que Shoshana Zuboff llama el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Una estructura que en realidad sirve para manipular a las poblaciones para que compren mercancías, manipular a las poblaciones para que sean cercanas a tal o cual candidato político. Entonces, toda esa estructura tecnológica se desarrolla gracias también a que son los fondos financieros angloamericanos los que condicionan por dónde tiene que ir el desarrollo de esa tecnología, ¿no es cierto? Hacia dónde tiene que ir. Los tiempos del proceso, es decir, tiempos cortos y de grandes tasas de rentabilidad, pero también la dirección del proceso. No es una dirección que va hacia pensar cómo bajar los niveles de desigualdad dentro de Estados Unidos, te diría, o en el mundo occidental, o que va hacia la construcción de una salud pública, mejorar los niveles educativos. No, es una tecnología que está totalmente mirando y atravesada por esta mirada de lo privado, incluso también lo especulativo y lo manipulador. Manipulador, yo siempre insisto en esto de la manipulación social, ¿no? Que lamentablemente muchos de los programas que estamos viendo que salen del Silicon Valley están muy con una tendencia a influir en los perfiles psicosociales de la población abrumadora, ¿no? Entonces, todo este lamentable desarrollo tecnológico que se tapa, ¿no?, todo el tiempo, y lo único que vemos son beneficios, porque en realidad los lobbies muestran solamente ese aspecto, encubre todo este sistema de manipulación social y de sometimiento tecnológico también para América Latina. Entonces, que haya una crisis en el Silicon Valley y en este desarrollo de esta tecnología, yo creo que América Latina, más que afectarlo, es una invitación para que pensemos cómo vamos a desarrollar la tecnología en la región y para qué intereses, para qué necesidades y con qué tiempos necesitamos desarrollarla, ¿no? Y dejar de importar esta tecnología angloamericana, llave en mano, como se dice, ¿no? Sin preguntar mucho y sin incluso exigir que esa tecnología se transfiera a nuestros países, ¿no? Esta compra permanente, que para América Latina es una erogación de dólares tremenda, bueno, poder frenarla un poco y permitir el propio desarrollo, ¿no? Creo que puede, que creo que esta crisis con tanto dolor que lleva a nivel global, ¿no es cierto? La crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis bueno, militar con el conflicto en Ucrania y demás, a América Latina le posibilita pensar en términos más estructurales y pensar en términos de soberanía, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo de la tecnología propia es clave, ¿no? Es una de las claves.
Verónica Sforzin, gracias por aclararnos y ponernos luz sobre algunos de estos temas tan interesantes y a veces tan lejanos. Gracias.
Bueno, gracias a vos, Fabián. Un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en esta semana muy especial para Montevideo, para el Uruguay, para la región, es una buena oportunidad, más allá del turismo y el descanso, de volver a escuchar músicos, músicos populares, juglares, de alguna manera han sido durante buena parte de su carrera, como es el caso de Santiago Cosarini, Nahual, músico argentino, pero con una fuerte conexión también con el Uruguay, que lo hace volver cada vez que puede. Y esa posibilidad se da en esta Semana Santa de Turismo Criolla de la Vuelta Ciclista, varios guiones que tiene el Uruguay en esta semana que está desarrollándose. Santiago Cosarini Nahual ha tenido un fuerte vínculo que vamos a contar en esta nota con el Uruguay y con Montevideo y que lo hace volver a recorrer la capital y también el este del país. Santiago está en este momento en Argentina preparando sus valijas para venirse a Uruguay y con él estamos conversando. Bienvenido Nahual a Montevideo y a GPS. Otra vez por acá, ¿qué te trae?
¿Qué tal? Buenos días, Fabián. La verdad que un gustazo poder estar hablando contigo otra vez y darte las gracias por, bueno, siempre apoyar mi trabajo. Hace años que nos conocemos y siempre has sido muy generoso con mi desarrollo y cada vez que tengo alguna cosa para hacer, siempre estás a la orden. Así que quería agradecerte primero que nada. Y bueno, un gusto estar conversando contigo y con tu audiencia. Y como vos decías, sí, preparando las valijas para llegar a Uruguay. Y también, como comentabas, más allá de que nací en Argentina, Uruguay lo siento bastante mi casa porque, bueno, mi edad adulta, yo llegué a los 20 años a vivir a Montevideo y estuve 18 años allá. Entonces, como que tanto mis experiencias como adulto y mi música, mis canciones, nacieron prácticamente todas en suelo uruguayo, así que es un lugar para mí totalmente referencial. Incluso a veces digo que incluso más que el lugar de donde nací, ya que como te digo, la edad adulta estuvo toda por allá, así que bueno, un gusto siempre volver a Uruguay y encontrarme con la gente allá.
En este marco, vos arrancaste tu conexión con la música popular cantando en el transporte colectivo, en los ómnibus uruguayos.
Bueno, sí, al llegar a Montevideo, allá en el año 2002, mi actividad era tocar en los ómnibus, así que de arranque estuve en relación con tocar en la calle allá en Montevideo y pasé unos 13 años más o menos cantando así en la calle, en los ómnibus, y por eso también tengo unos recuerdos increíbles de Montevideo, de andar mucho, bueno, en la calle. En ese momento todavía no estaban los teléfonos y bueno, toda la conectividad que hay hoy. Y recuerdo que era súper poético, si se quiere, porque no conocía la ciudad, no conocía nada y salía a cantar a los ómnibus y me perdía por la ciudad. Y bueno, así fue que conocí Montevideo, quedando en cualquier parada, por cualquier lado y teniendo que hablar mucho con la gente también, bueno, para orientarme o para consultar o para lo que sea. El hecho de que no estaban los teléfonos hacía que por ahí estuviéramos más comunicados, aunque parece una ironía, en algún sentido andaba más cercano a la gente, me acuerdo.
¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo nacieron las canciones en aquella época?
Bueno, mirá, muchas canciones surgen así, en la calle, porque al estar tocando muchas horas en los ómnibus, entre ómnibus y ómnibus, uno está en una parada, o a veces tenés que caminar porque quedaste tirado lejos, y me acuerdo, a veces tenía que caminar, no sé, un kilómetro con la guitarra colgada, y siempre como que vas tocando algunas melodías, tarareando, tocando algún acorde, y muchas canciones surgieron así, en la vereda, digamos, en esas jornadas de laburo iban apareciendo melodías y que después las desarrollaba un poco más al llegar a donde vivía, pero creo que están impregnadas de Uruguay y de Montevideo, mucho las canciones que hice. Y siempre, bueno, fueron un poco en relación a esa curiosidad por el ser humano, por la sociedad, por el mundo, por las cosas que iba viendo, observando. Siempre fui una persona muy de observar y bueno, siempre pensé que esa experiencia en Montevideo y tocando en la calle fue algo para mí muy, muy importante en un sentido, si se quiere, filosófico. La verdad que fue una experiencia hermosa de conectar con la gente y en la calle y con las situaciones que hay en la calle, digamos.
Más allá de eso, tus canciones tienen un vínculo muy especial también con más cosas más allá de la ciudad. Tal vez la más característica que es de la tierra, que habla también de tu vínculo con la naturaleza y de la naturaleza. ¿Hay una conexión también con ese mundo?
La verdad que tal cual como vos decís, hay una conexión para mí súper profunda y que va primero por ahí que a lo que es una ciudad que tiene que ver con algo más espiritual. Yo desde adolescente siempre tuve como inquietudes, si se quiere, medio filosóficas, siempre me interesó las lecturas de ese estilo. Y cuando refiero un poco a que en la ciudad la experiencia fue increíble, me refiero por ahí más que nada al ser humano, digamos, y a ese encuentro con las personas, que en algún sentido tiene que ver con esto que decís vos de la naturaleza. Siempre también yo nací en Buenos Aires, que es una gran ciudad, digamos, pero cuando me acuerdo cuando llegué a Uruguay, ya llegar a Montevideo fue como llegar a un lugar menos enquilombado, si se quiere, como una ciudad un poco más tranquila, y enseguida me fui a vivir después a la ciudad de la costa, después fui a vivir a Maldonado y tuve la oportunidad de tocar mucho en el interior de Uruguay y cuando fui a lugares del interior siempre me sentí como muy afín con los lugares más agrestes, más despojados y creo que bueno, que ahí también encuentro ese vínculo con la naturaleza y siempre me sentí muy afín, pese a haber nacido en una ciudad como Buenos Aires. Siempre me fue bastante espontáneo y natural y me sentí muy cómodo en lugares muy naturales, digamos. Así que he viajado mucho también a lugares siempre bastante naturales. Así que un poco sí, la música que hago tiene mucha, mucha relación con la naturaleza.
Luego de esa composición que ha sido obviamente una canción que ha sonado mucho, que es de la tierra, han venido otras. ¿Y por dónde fueron esas creaciones y esas inspiraciones?
Bueno, mira, como decís, De la Tierra es una canción que surge allá por el año 2011, en Piriápolis, me acuerdo, estaba. Y la verdad que siempre comento lo mismo con respecto a la inspiración y a las canciones. Yo empecé a componer canciones allá por el año 2000, De la Tierra surge por allá por el 2011, hoy estamos a 2023, más o menos que De la Tierra surge entre medio de un puñado de canciones previas y otro puñado posterior. Y creo que la inspiración y el contenido de las canciones es muy similar. Más allá de los momentos, creo que son bastante autobiográficas en el sentido de que las canciones que escribo siempre remiten o se refieren a procesos en los que estoy, digamos, como ser humano. Siempre vuelco en las canciones cosas que estoy atravesando. A veces digo como que las canciones son como el cierre de un ciclo, de algo que por ahí comprendí, sentí, entendí en mí y en una canción termino de volcarlo. O por ahí, al contrario, cosas que no entendí o que no procesé, también lo vuelco por ahí en una canción. Entonces siento que las canciones, más allá de ese punto de inflexión que fue de la tierra, como vos decís, mucha gente se acercó a mi trabajo a través de ese tema, siento que todas las canciones de principio a fin, las encuentro inspiradas como en lo mismo, si se quiere, y las encuentro, a veces me preguntan canción preferida o qué, cuál me gusta más, siempre encuentro el mismo valor en todos los temas, por esto que te comento, que son siempre autorreferenciales y que su contenido están hablando de procesos reales. Entonces siempre encuentro mucha similitud en toda la música. Y siempre la canción que más me gusta en general es la última que hice porque es la que refiere más al momento en el que estoy, digamos. Así que un poco la inspiración de las canciones creo que siempre ha sido lo mismo, un poco la curiosidad por el misterio de la vida, del ser humano, de la naturaleza, de la psicología, la filosofía. Siempre van por esos mundos los temas que hago, digamos.
¿Y cuál es esa última canción?
Bueno, la última canción que ahora justo en este momento estoy escribiendo cosas o componiendo, pero la última canción que he grabado así que me refiere bastante al momento en el que estoy, se llama Amor, Ceniza y Viento. Es una canción que la grabé en un formato medio de banda y también hice una versión acústica. Tuve la oportunidad el año pasado de ir a tocar a Santiago de Chile y allí en una plaza del centro de Santiago hicimos una versión también acústica que está en YouTube, a guitarra y voz nomás. Y bueno, la otra versión más de banda que está disponible en Spotify. Así que esa es la última canción que tengo así referencial.
Hablame entonces de tu visita a Uruguay, que está comenzando esta Semana Santa. Hablemos de cómo viene esa agenda.
Bueno, voy a hacer 5 conciertos. Empiezo el domingo 2, el próximo domingo empiezo en Solimar. Después, el martes 4, voy a Nueva Carrara, lugar que nunca he ido, así que me tiene súper contento también esa instancia. Voy a tocar en un lugar llamado Vieja Rómula, ahí en Nueva Carrara. Después, el miércoles 5, voy a estar en Maldonado, lugar que además viví algunos años y la verdad que siempre es un gusto enorme poder cantar por allí. Después, el jueves 6, voy a Punta del Diablo, a un lugar llamado Épica. Y el viernes 7, voy a estar cantando en Balizas. Así que bueno, esas 5 presentaciones. Voy a hacer un concierto en formato acústico a guitarra, piano y voz, también con algunos músicos invitados. Así que bueno, súper, súper contento de llegar a Uruguay. Como te decía, siempre siento que es mi casa. Cuando cruzo, voy en auto, ¿viste? Y cuando cruzo la frontera y entro allá por Fray Bentos. La verdad que la sensación es hermosa, no sé bien cómo describir, pero siento que llego un poco a mi casa cuando entro a Uruguay. Así que siempre es una alegría para mí poder llegar por allí.
Santiago Cosarini y Nahual, te estaremos esperando sin duda con mucha alegría y bueno, y que sea el inicio de otro gran regreso a los escenarios uruguayos.
Fabián, te agradezco como siempre, como decía al principio. La verdad que, bueno, nos conocemos hace años y siempre has sido súper generoso conmigo, con cada vez que hago algo, así que te agradezco de corazón que siempre apoyes mi trabajo.
Salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme, que prenda fuego mi frontera, que luche contra mi marea, que cante, que cante. Voy a salir de este pozo, yo voy a mirarte los ojos, tu calor y la tierra, tu calor y la tierra. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz, y esta fuerza que canta, que canta, que canta. Pero a veces el miedo me atrapa, y ese fuego quema mi mapa. Hay extraños mirando, tengo que seguir cantando. Y muchas veces la vida confunde, separa y obliga. Hay cosas que nunca se dicen. Y por si sigue el enredo, quiero que sepas que te quiero. No sea cosa que el tiempo me quite la suerte de verte de nuevo. Ya caminé suficiente, ya tuve fiebre a la muerte, ya encontré distancia entre la gente y comprendí que soy vivo, que tengo fuerza y camino, y que vale la pena jugar ese gigante por siempre adelante. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz, y esta fuerza que canta, que canta, que canta. Pero a veces el miedo me atrapa y ese fuego quema mi mapa. Hay extraños mirando, tengo que seguir cantando.
GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las anteriores columnas nos centramos en torno a las caracterizaciones del concepto de poder en las relaciones internacionales y su importancia para el análisis de los acontecimientos mundiales. Señalamos que el poder no estaría ligado a las capacidades materiales únicamente, sino en la habilidad del actor en utilizar efectivamente los recursos materiales e inmateriales para la consecución de sus objetivos. En este marco, resulta de interés mencionar el concepto de poder propuesto por Nye y Keohane en su trabajo Poder e Interdependencia, en donde los autores advierten el declive en el uso de la fuerza militar como herramienta única de coerción política en un mundo complejo e interdependiente. Los estados no son vistos como actores exclusivamente unitarios y el interés nacional es visto desde una óptica de desarrollo económico, social y político.
En ese marco, ¿cuáles son las diferencias entre la escuela norteamericana y la inglesa en las relaciones internacionales?
Bueno, la clave en la escuela norteamericana es la estabilidad hegemónica y la construcción de regímenes internacionales que provean de estabilidad al orden económico. Entre sus mayores exponentes se encuentran los autores que mencionamos, Keohane y Nye, quienes cuestionan los postulados realistas y advierten la importancia de la interdependencia económica y la cooperación a través de los organismos internacionales. La escuela inglesa, en oposición, confronta la visión estatocéntrica de la interdependencia y observa la preocupación hegemónica como elemento del imperialismo norteamericano. Con Susan Strange como mayor exponente, de quien hablamos en otras columnas, esta escuela adhiere al estructuralismo e intenta aglutinar las preocupaciones periféricas desde una economía política internacional no hegemónica.
Y Santiago, ¿qué estudia la economía política internacional?
Bueno, como campo analítico, problematiza e intenta comprender la lógica contrapuesta y simultánea entre el Estado y el mercado. Surge en los 70, inmerso en un contexto internacional signado por una tensión creciente entre la soberanía de los Estados y la preponderancia de las empresas transnacionales. Y al respecto resulta relevante advertir que, como estableció el autor Gilpin, para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, mientras que para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo es clave para la operación de mecanismos de precios. Esta tensión ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.